tiempo de español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, también a través de internet. Hoy es el programa 4430 de la historia de tiempo de español, lunes 24 de febrero. Una semana donde vamos a vivir dos partidos, yo diría que importantes los dos. Ya sé que el del jueves ante el Wolverhampton, alguno no piensa ir, alguno cree que ya está todo decidido. Es verdad que creo que está todo decidido, pero yo tengo una teoría y voy a intentar explicaros a todos los oyentes la teoría que tengo sobre el partido del jueves. Y luego el domingo, a partir de las 4, tenemos que jugar un partidazo para ganar al Atlético de Madrid. No nos extraña que la gente esté muy preocupada y, bueno, yo creo que es una semana difícil después de la derrota de ayer en Valladolid, pero la sensación que yo tengo después de lo de ayer, y a mí me gustaría sobre todo, hablo en general para todos los oyentes, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con mi opinión. A lo largo de las últimas horas, después de acabar el partido ayer en Pucela, uno leía las redes sociales o escuchaba también lo que decían los oyentes a través del programa cuando pasamos las llamadas, y todos en general, en un 90% eran, no digo la palabra negativos, porque creo que utilizar la palabra uno es muy negativo cuando intenta ser realista no me parece correcto. Tampoco me parece correcto decir que uno es muy positivo cuando lo que es en ese sentido es un poco, bueno, pues idealista, en el sentido de decir, bueno, pues estoy convencido de que nos vamos a salvar sin valorar lo que hay. De la misma manera que les puedo decir, hombre, decir que vamos a bajar con lo que hay, si no hacemos un análisis realista de todo esto, pues también es difícil de comprender. Entonces, repito que a lo largo de estas últimas 24 horas, hace pues 24 horas que acabamos el programa ayer en Valladolid, y les he de reconocer que yo estoy muy cansado mentalmente y físicamente por los tres viajes en una semana, que yo no viajo en charter ni cosas de estas, que puedes descansar, etcétera, etcétera. Para mí ha sido una semana muy dura. Después de ver todo lo que he leído, he visto, he escuchado, he llegado a una cierta conclusión, que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, por supuesto, en mi opinión, es que hay mucha gente que, una vez que acaba el partido, considera que todo está muy mal, y a medida que va pasando el tiempo se rearma anímicamente y piensa que todo es posible. Yo sigo pensando lo mismo que pensaba en el mes de noviembre. No he cambiado de opinión. Y luego intentaré explicarles los motivos y analizar la situación de los jugadores, que yo creo que eso es importante. Ayer por la noche hice un tuit, y bueno, que fue un poco mi expresión después de lo que había dicho en el programa sobre lo que había pasado en Valladolid, y también lo puse en Facebook, no solo en el Twitter, sino también en Facebook, y yo creo que es algo que posiblemente a mucha gente, no sé si le ha gustado o no le ha gustado, pero ustedes deben entender que yo soy perico y también periodista, por lo tanto, a veces las dos cosas las puedo unir, en otras ocasiones no puedo unirlas. Dije, como petición al entrenador, a la dirección deportiva y a los jugadores, les pido que piensen un poco en los aficionados, ya que posiblemente la temporada que viene, los únicos que estemos en segunda seremos nosotros. Esto fue una lectura y un pensamiento en voz alta que quise transmitir después de llegar al hotel, de andar una hora desde el campo del Valladolid hasta el hotel, porque estaba muy, muy quemado, estaba muy cabreado con lo que vi ayer en Pucela. Y esta mañana, y es un poco lo que quiero que luego los oyentes porque abriríamos los teléfonos también a partir de menos cuarto más o menos. Valoren un poquito. Yo esta mañana hacía una pregunta donde hacía también una reflexión sobre la situación en la que estamos y decía, el problema no es si nosotros creemos en la salvación, y hablo de la afición, sino quería saber y quiero saber si los jugadores y el cuerpo técnico creen que de verdad es posible salvar la categoría. Es la pregunta que de verdad me sigo haciendo desde primeras horas de la mañana. Me he despertado con un poco con esa... La verdad es que he dormido sobresaltado porque estoy preocupado. Repito, no solo como perico, sino también a nivel profesional, lo que estoy viviendo ahora para mí es muy duro. Entonces, cuando a mí se me pide por parte de estamentos del club, de muchísima gente en general, que sea positivo, que... Bueno, luego quiero explicar lo del famoso si uno se baja del carro, se sube del carro, que eso es, nunca he llegado a entender lo del carro, porque me parece que no es una cuestión de subir o bajar. Es una cuestión de creer, no creer, es una cuestión de convicciones. Entonces, cuando yo me levanto, o bueno, me despierto de manera así, con esos sueños de que vamos a bajar o no vamos a bajar, que nos salvamos. Tengo muchos sueños sobre estas cosas. Y no me gustaría soñar, pero es que uno se va a dormir, y repito, ojalá pudiera trabajar yo en un sitio que esto no me afectara, pero me afecta doblemente. Entonces, mi pregunta no es si yo creo o no creo, porque yo puedo creer o no creer en la salvación. La pregunta es si los jugadores y el cuerpo técnico de verdad se lo creen. Claro, tú miras el partido de ayer y lo siento, pero llego a la conclusión de que no se lo creen. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, de este equipo del que jugó en Villarreal, que salió enchufadísimo, que pudimos tranquilamente en la primera parte ganar 0-2-0-3, al equipo que jugó ayer en Valladolid? O al equipo que jugó hace dos semanas en Sevilla, el domingo pasado en Sevilla. Que excepto los primeros 15 minutos, porque el Sevilla apretó como nunca, apretó y nos marcó el 1-0, y a partir de ahí el partido cambia y el equipo empieza a jugar bien. Y luego llega la famosa jugada donde marcamos el gol y donde nos tenían que haber dejado con un hombre más y haber expulsado a Sergi Gómez. ¿Qué ha cambiado de ese equipo, del de Villarreal, del de Sevilla, al de ayer? Que hasta la expulsión injusta por la primera amarilla de David López, no hicimos nada. No chutamos a puerta, no presionamos, no generamos juego. ¿Qué ha cambiado de ese equipo? Es decir, tú tienes que ir a Valladolid a ganar y resulta que esperas a ver qué hace el Valladolid, que tenía tanto o más miedo que nosotros. ¿Alguien me puede explicar por qué no salimos con la intensidad que requería un partido que había que ganar sí o sí? Esto es lo que a mí me preocupa. Esta es mi realidad, mi pensamiento. A mí me pueden decir, y lo entiendo por parte del club, por parte de personas que tiene una cierta vinculación del club, que hay que remar. ¿Pero qué es eso de remar? Si los que tienen que remar son los jugadores, si los que tienen que remar es el entrenador, es el propio club, los demás, por mucho estado de opinión que podamos creer o crear, no aportamos mucho más. Porque yo puedo estar muy negativo, o puedo estar muy positivo, o ser muy pesimista, o muy optimista, no lo sé. Pero llega un momento, que es lo que les digo, lo que les he dicho al principio del programa, que ayer la gente lo quemaba todo. Hoy, por la mañana lo quema menos. Y mañana ya no quema nada. Y el jueves, posiblemente, que alguno ya decía la semana pasada cuando perdimos en Wolverhampton y perdimos ayer, que no iba a ir al estadio, posiblemente vaya. Porque somos así. Es verdad que no va a haber una entrada como todos queríamos para ver el partido de vuelta de los 16avos de final por el 4-0. Es verdad. Pero el domingo irán todos. Porque el equipo lo necesita. ¿Pero qué te da el equipo a ti? Esta es la pregunta que yo transmito al club, le transmito a los jugadores y le transmito al entrenador. ¿Qué nos aportan ellos? ¿Ha salido alguien del cuerpo técnico, de los jugadores, dando ánimos a la afición? ¿Ha salido algún jugador diciendo que ellos creen en el milagro como pasó hace 11 años o 12 con Mauricio? No sale nadie. No sale nadie. Ese es el verdadero carro. Y no es una cuestión de subir, de bajar o de dejarlo. Es una cuestión de que el club, me parece muy bien, que intente reforzar moralmente a los jugadores y a los socios del Español. Pero luego a los socios del Español se nos convence fácilmente. Porque el domingo irá mucha gente, seguro. Porque no vamos a dejar solos a los jugadores. Pero los jugadores nos están dejando solos a nosotros. Y esa es mi preocupación. ¿Por qué no sale ayer David López, por ejemplo, y es autocrítico? ¿Por qué no salen jugadores y dicen que esto lo vamos a tirar hacia adelante? ¿Por qué? ¿Porque hay que salir dos en la zona mixta y ya está? ¿Así vamos a ayudar a la afición a que crea que nos vamos a salvar? Creo que es el momento de abrir entrenamientos. Es el momento de que los jugadores tengan que moverse más en medios de comunicación, que hablen más, que generen empatía, sinergia hacia la afición. Porque la afición entonces empezará a creer otra vez. No creo que sea tan difícil. La Liga puede decir lo que le dé la gana. Pero ayer, después de la dura derrota ante el Valladolid, y luego hablaré del tema Rufete, de las declaraciones de ayer, el club tiene que hacer salir a 4 o 5 jugadores. Y si la Liga no lo mete multa, pues hoy un jugador para un medio, para otro medio, que envíen mensajes de ánimo. Porque son ellos los que tienen que convencer a la afición del Español. La afición del Español, y yo me incluyo, somos fáciles de convencer. En barba, lo que dijo ayer en barba, en rueda de prensa, a mí me pareció muy pobre. Esto en el Rayo Vallecano hubieran ido a donde están los bucaneros a pedir perdón. Pero aquí no, aquí hay una condescendencia absoluta que ya viene de hace muchos, muchos años. Pero este año ha sido peor desde el principio de pretemporada. A los jugadores les va bien esta bunkerización. Pero ahora el club tiene que decir, a ver, tal, 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 entrevista en radio, venga, va, animar a la gente. Esto tienen que hacer los jugadores. No una rueda de prensa de vez en cuando, una vez cada 15 días que sale uno, luego sale otro, pero tampoco dice nada. ¿Dónde está el espíritu del jugador del Español? ¿Dónde está el espíritu, Perico, de algunos jugadores del Español? ¿Dónde está? Tienen que convencernos ellos. Nosotros iremos el domingo al campo. Y aplaudiremos, apoyaremos hasta el final del partido. Porque lo hemos hecho. Sabiendo que ellos nos han dado muy poco. estos gestos, que son, pues un día, ¿cuántos jugadores hay? ¿23, 24? Pues un día hablan tres y se reparten medios. Otro día otros tres, otro día otros tres. Y no cuesta nada. Y la afición lo agradece. La afición necesita todo esto. No se puede cargar a los medios de comunicación el tirar del carro. No me parece justo. Quien tiene que tirar del carro son los jugadores y convencernos a todos, el entrenador. ¿Qué pasa? ¿Que estar calladitos y concentrados sirve? Es como lo del femenino. Lo del femenino es un búnker ahora. La gente tiene asumido que las jugadoras y que el equipo va a bajar, pero no hay ninguna crítica, ninguna queja a nadie. Solo queremos saber qué piensan las jugadoras, nada más, y no hablan. Claro, es que son demasiadas cosas. Y a mí me pone en la cabeza como un bombo a veces todas estas cosas. Porque es mucho más fácil. El año de Pochettino, hablaba Mauricio los miércoles, hablaba antes del partido, después del partido. En este programa habló 5 o 6 veces a lo largo de los últimos 2 meses. Los jugadores hablaban, no tenía ningún problema en ir a entrevistas, en salir en rueda de prensa. Iván, Luis, Jarque, y hasta Iván Alonso, que era de los nuevos. Eran jugadores que se abrían. David García, Chica, Moisés. Siempre había un mensaje positivo en una situación más complicada que ahora. Pero es mucho más fácil estar en el caparazón, no decir nada, salir si te toca en rueda de prensa y ya está. Yo creo que nos estamos en ese sentido equivocando. Yo puedo valorar mucho lo que está haciendo el área social del tema entradas y el director general. Y lo valoro muchísimo. Pero luego hay otra parte, que es la de intentar mantener ese punto de optimismo, ese punto de alegría de cara a la afición. Y eso solo se consigue a través de mensajes positivos, de inputs positivos por parte de los jugadores. Y eso el club no lo está haciendo. Y no lo hace desde hace años. Pero cuando las cosas van bien, da lo mismo. Pero cuando las cosas van como este año, los jugadores deben pensar en abrirse un poco. En decir, hey, esta semana televisión, radio, prensa para todo el mundo. Que salgan portadas de que nos vamos a salvar, vamos a luchar, lo vamos a conseguir. Estos son los verdaderos mensajes que necesita la afición. No las tonterías que puedo decir yo, mis pensamientos, mis... ¿cómo les diría yo? Esas sensaciones que tengo, que desgraciadamente acierto en el 90%. Para lo bueno o para lo malo. Pero a mí me tienen que hacer cambiar todo esto. Y si a mí me lo cambian como perico, a los demás también se les puede cambiar. Y yo creo que es una mejor campaña para transmitir ese vamos a ir todos juntos, vamos a remar, vamos a subirnos al carro. Es que lo del carro a mí me parece lamentable. Es leer que si uno se baja del carro, que se sube del carro. Que no. Que no es una cuestión de subirse o de bajarse. Es una cuestión de estar y de analizar las cosas. Yo simplemente lo que les intento decir ahora es que el club tiene que forzar a los jugadores a que hablen, a que expliquen, a que transmitan positivismo. Porque si no, llegará el jueves, no sé qué va a pasar, llegará el domingo, si no ganamos, pues estaremos peor. ¿Y entonces qué? ¿Volveremos el lunes a hacerlo de siempre? ¡Ah, venga! Que nos quedan 12 partidos, que no sé qué, que no sé cuánto. Así no se consiguen las cosas. Yo creo que es una campaña equivocada. En general, por parte del club. Hablo por parte del club en ese sentido. Que sí, que todos juntos, bien. Pero cuando digo todos juntos, es todos juntos. Y eso incluye a los jugadores. Incluye al entrenador. Alegría. Y esa alegría yo no la veo. Y me piden a mí que yo tenga alegría cuando yo puedo analizarlo de una manera más objetiva lo que estoy viendo desde principio de temporada. No, hombre. Y luego llega el partido de ayer o el partido del Granada. No caigamos en ciertos parámetros de mentir a la gente, porque yo no puedo mentir a la gente, no puedo mentir a mis oyentes, por coherencia, por mi integridad, por mi forma de ser, no puedo mentir. Y por lo tanto, necesito también que a mí me den ese punto, esa señal de creer, y son los jugadores que nos tienen que dar esa señal. Porque creo que es un error el pensar que siempre la afición es la que tiene que tirar al equipo. El equipo tiene que ayudar a que la afición tire. Es que no se ha visto lo que hace la afición. 4.000 en Villarreal. 1.200 en un partido de ida, 16º de final de la Europa League en Inglaterra. Es que no tienen bastante los jugadores para darse cuenta de que la afición está con ellos. Y cuando digo la afición hablo de todos. Porque de los 1.200 que fueron, a lo mejor el 10, el 20% piensan que vamos a bajar. Pero es igual. Pero van a apoyar al equipo igualmente. Y no van allí pensando que vamos a perder. Piensan que vamos a ganar. Igual que el domingo todos pensamos que vamos a ganar. Y la afición irá a apoyar. Pero los jugadores se lo creen. Esta es la pregunta que el club se tiene que hacer y decirles. O el director deportivo ir al vestuario y decirles: oye, ¿creéis que de verdad nos vamos a salvar? ¿Os veis capacitados para hacerlo? Porque el que no esté capacitado, que se aparte. A la afición no se le puede decir eso. A la afición no se le puede decir: oye, los que no crean, que no vayan, que se bajen del carro. Eso es populismo. Eso es absolutamente populismo. La afición tendrá su opinión. Pero todos, todos irán al campo a apoyar. Repito, los jugadores creen y el cuerpo técnico que nos vamos a salvar y que están capacitados para conseguir el milagro. Esa es la pregunta. Posiblemente sea la pregunta del millón, pero es la que tiene que hacerse el club, la dirección general del club, la dirección deportiva del club, decir a los jugadores si de verdad se lo creen. Porque si a mí me preguntan por lo que vi ayer, creo que no. Y al entrenador tampoco. ¿Cómo podemos perder un partido como el de ayer? Independientemente del error de David López en la segunda entrada y del mal arbitraje de Prieto Iglesias. En la primera parte, solo nos pitó a favor dos faltas. Dos. En 46 minutos, dos faltas. Hay una parte que es culpa nuestra, porque es que no generamos nada. Y no nos aproximamos al área casi nunca, ni chutamos a puerta, excepto el cabezazo de Caleri. Y la otra, que hubo faltas que no pitó. Pero todo lo que hacíamos nosotros lo pitaba. Esta es la realidad. Yo les pido, dentro de mis posibilidades, sus posibilidades, que cuando intervengan en el día de hoy para hablar de lo que estoy comentando en estos primeros minutos, me digan qué harían ustedes. Es decir, ¿cuáles los que creen que nos vamos a salvar? Pues supongo que no les hace falta nada. Pero los que tienen dudas, ¿qué les falta para creer? ¿Qué nos hace falta a todos para creer? Y lo digo con el corazón, con toda la sinceridad que puedo. Hace 12 años creía más porque recibía eso. Recibía inputs, señales de los jugadores, del entrenador, que nos hacían creer. Y luego en el campo se veía. Y estábamos peor antes, pero mucho peor. Pero nos salvamos. Porque en los últimos 10 partidos sacamos 25 puntos de 30. Pero cuando quedaban 8, estábamos a 8 del descenso, que fue el día que empatamos en casa del colista, el Numancia. Y ese mismo día el Sevilla pierde en casa con el Getafe. Y nos ponemos a 8 puntos. Y luego ganamos 4 partidos seguidos, 4, y salimos del descenso. Con 4 partidos seguidos, porque los de abajo lo perdieron todo. Fuimos a Madrid, campo del Atlético, el único partido que perdimos. Volvimos a casa, ganamos en casa y ganamos en Almería. Y ese día fue el que nos salvamos, en la penúltima jornada. La última ya fue una fiesta, que ahí fue el error. Porque les digo una cosa. Si nos salvamos en la última jornada, creo que lo que menos se puede hacer es una fiesta. Lo que hay que hacer, si yo fuera socio, es cojo y me voy. E inmediatamente pido el cese de todo el mundo. Porque lo que está sufriendo la afición este año no tiene precio. Y ya sé que todo esto, luego al final, el último día, venga, fiesta, como el día de, como el gol de Coro. Pero el día de Pochettino, que en la última jornada ya estábamos salvados y que jugábamos en casa, ese día tendría que haber una pitada general para todos. Porque la afición no se lo merece. Ni se lo merecía en aquel momento, ni se lo merece ahora. Aunque ya sé que es difícil, porque claro, te salvas y sacas toda la alegría que tenías y todo el espíritu de sufrimiento. Pero ¿qué ocurre luego? Que como estamos todos contentos, nunca pasa nada. Y ahí está el problema, que nunca pasa nada. Ni pasó con Coro, ni pasó con Mauricio, y espero que nos salvemos, pero que este año pase. Que este año pase. Y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar de manera drástica. Porque no es posible que un equipo que el año pasado queda séptimo, que le quiten solo 2 jugadores y que estemos últimos en la jornada 25 y que luego no pase nada. El cambio del equipo ha sido tan extraño que me cuesta analizarlo. Pero lo quiero analizar. Y lo voy a analizar desde el principio. Pero solo quiero dedicarle un cuarto de hora a este análisis a nivel global y a nivel particular. Buscando responsabilidades. Y un poco a lo que voy ahora. El primer error que comete el club, y es un error gravísimo, y que los jugadores lo permiten, es bunkerizar la pretemporada. Es un error grave por parte de la dirección deportiva de permitirlo, del club de permitirlo, y permitírselo al entrenador. Un entrenador que venía del B, que cumple el sueño de entrenar al primer equipo, que se le permita cerrar los entrenamientos en pretemporada. Cuando había gente por allí, cuando todos los entrenamientos de todos los entrenadores que yo recuerde, mientras estoy haciendo pretemporada, de todos, fueron a puerta abierta. Todos. Y les hablo desde el año 2002, que empecé a hacer especiales de pretemporada. 2002, hace 18 años, que el club permita eso a los jugadores de maravilla. Los jugadores, menos prensa, menos complicaciones. Menos entrevistas, menos complicaciones. Y el club no lo puede permitir. Y menos a un entrenador que era entrenador del filial, que ha cumplido su sueño de entrenar al primer equipo de verdad desde el inicio y que él mismo cambia radicalmente. Ahí empiezan los verdaderos males ya del equipo. Porque ya empieza a haber una separación entre la afición y el equipo. Se le dijo a él, al jefe de prensa, a todo Kiski que pasaba por allí, al director deportivo, al director general deportivo en aquel momento, Perarnau, que se estaban equivocando, que no puede ser, que la gente iba a ver los entrenos, que la gente no molesta, que la gente no va con un vídeo para enviarle un vídeo o una fotografía al Starnian, que era el rival que nos tocaba. Es que es todo tan ridículo, fue tan ridículo todo aquello, que acabó como acabó. Permitir al entrenador que decidiera qué fichajes de jugadores que no tenían que venir. Mantener a Borja Iglesias por allí como si no pasara nada, sabiendo que se iba a ir. Bueno, no quiero volver a hablar del tema de los fichajes. Pero todo eso ya empezó mal. Ya empezó mal. Por no hablar luego de la época Machín, etcétera, etcétera. Repito que no quiero profundizar más en este tema porque quiero que luego también los oyentes hagan un análisis también. Porque me gusta que no solo llamen para decir lo que algunos dicen que lo que yo quiero que diga. O, no, no, no. Que hagan un estudio también mental de por qué estamos como estamos. Que eso es muy importante. El poder reflexionar. Miren, tengo aquí la plantilla. Todos los jugadores. Y me gustaría que los oyentes que vayan a llamar me digan si recuerdan un partido en concreto bueno de algún jugador. O dos o tres buenos. Porque claro, si estamos como estamos, es por algo. Y que alguno refresque la memoria, que no solo piense en el partido de ayer. ¿Alguien me puede decir a lo largo de esta temporada, y voy con los porteros, si Diego López está haciendo una buena temporada? ¿Cuántos puntos nos ha salvado Diego López? ¿Cuánto nos ha hecho perder Diego López? Y repito que no quiero hablar solo del partido de ayer. ¿Es normal que si vamos a jugar competición europea y tenemos ilusión en competición europea, fichemos a un portero como Andrés Prieto, que llevaba 3 años sin jugar, como segundo portero, porque el entrenador lo conocía y lo quería, y no fuimos capaces de traer un portero que en un momento determinado pudiera sustituir a Diego López cuando estuviera mal? Porque Diego López no está bien. Pero claro, entre Diego López y Andrés, ahí tenemos el problema. Por eso se ficha Oyer. Alguno dice, no, es que no se fían del portero del filial si se lesiona Diego López. Es que lo que tienes que traerte en verano, aunque sea cedido, un portero que digas, confío en él. Si se lesiona Diego, puede jugar él y no pasa nada. O si Diego está mal, puede jugar a otro portero. Pero es que no. Y traemos un portero que resulta que está lesionado ayer. Y Andrés, que ha jugado 4 partidos en toda la temporada, es titular el día del Wolverhampton. ¿Ustedes lo ven normal todo esto? ¿Lo ven normal? Yo no lo veo normal. Vamos a la defensa. ¿Alguno me puede decir si Javi López, Pipa, Víctor Gómez o Corchía han hecho algún partido bueno? En general, bueno, alguno hablaré. Javi López, le puedes decir, hombre, el día del Barcelona estuvo mal. Pero en general, han tenido una cierta regularidad de decir, pues yo recuerdo 5 o 6 partidos buenos. Estamos hablando de que esta temporada el equipo ha jugado de partidos oficiales 25 de Liga, 13 de Europa League, 38 y 3 de Copa del Rey, 41 partidos. ¿Alguno me puede decir si de estos 4 jugadores, a quién ponemos? ¿Quién es el que ha jugado, el que ha estado mejor? Y luego el tema Corchía. Con su historial de lesiones, no iba a ser distinto aquí. Sevilla, Benfica, Español. Y a Rosales, bueno, pues no nos quedamos a Rosales porque no lo quería el entrenador. Claro, le damos el poder a un entrenador que no estaba capacitado para entrenar al primer equipo. Laterales zurdos tenemos 2. Didac y Pedrosa. Y les voy a decir una cosa. El Didac es de lo más salvable de toda la temporada. ¿Alguno me puede decir si el Pedrosa actual tiene algo que ver con el Pedrosa del año pasado? Centrales. ¿Alguno me puede decir, excepto Cabrera, que ha llegado hace poco, si Bernardo, Lluís, Naldo o Calero han hecho algún partido bueno? En el centro del campo, ¿alguno me puede decir si Víctor Sánchez, Roca, Darder, Granero, que ya no está, y Turraspi, Melendo, han hecho un partido bueno? En general, bueno, algunos lo han hecho, pero hablo de 41 partidos. Y arriba, que es posiblemente donde hay una parte mayor de, no regularidad, pero sí de situaciones distintas. Uley, sin hacer grandes cosas, ha hecho algo. Vargas, la época de David Gallego, impresionante. Llega Machín, desaparece, se lesiona y ya está desaparecido en combate. Por no hablar de Piatti. Caleri. Llega después de 4 meses sin entrenar. Ahora empieza a hacer algo. Pero que Caleri sea el sustituto en su momento de Borja Iglesias me parece un poco arriesgado. Ferreira empieza muy bien, se lesiona el día de Eibar, desaparecido. Campuzano, como el Guadiana, llegó a ser titular durante muchos partidos, alguno con Gallego, otro con Machín, desaparecido por la lesión, pero es que no se sabe nada de Campuzano. No hablo de Raúl de Tomás, tampoco de Embarba porque acaban de llegar. Pero de verdad, si alguno es capaz de decirme de todos los jugadores que he mencionado, ¿cuál es el más regular en estos 41 partidos que hemos jugado? Si a mí me lo preguntan, regular, les digo que Didac. Y si tiene que ser Didac, opinión personal, el más regular de todos los que han pasado por el Español esta temporada, es que algo mal hemos hecho desde el inicio. Por eso les digo que necesitamos todos una señal que nos diga que los jugadores creen, que los jugadores están, que los jugadores no se han venido abajo, que el entrenador cree, que basta ya de excusas. Y hablando de excusas, y con esto acabo. A mí me parece muy bien que ayer Rufete saliera en rueda de prensa de manera espontánea a hablar del arbitraje. Pero lo primero que tiene que hacer Rufete, y con el cariño que yo le proceso a él, es decir que los primeros 25 minutos el equipo ha jugado muy mal. Pero que es injusta la expulsión de David. Cierto, es injusta, porque la primera no es amarilla. Es un teatro increíble, creo que de Óscar Plano. La segunda sí que es amarilla. Y ahí está el error de David López, de que 30 segundos antes decimos en la transmisión, o dije en la transmisión, que David estaba mentalmente mal. Es decir, que no estaba en el partido. Y justo decirlo, segunda amarilla. Porque se nota. Miren, cada uno tiene unas virtudes en la vida. Y yo tengo una virtud que a veces no puedo controlar. Que para mí es una virtud, aunque a veces es un defecto. Que es tener las sensaciones de lo que veo. Y predecir las cosas. Y miren, sin ser un Illuminati, porque no lo soy, en todo esto, con los años que llevo, pues miren, analizo las cosas de otra manera. Y ayer, cuando pasa lo de David, sí que es verdad que ya el partido cambia. Y cambia mucho. Y defensivamente el equipo no estuvo mal. Hasta que llega la cagada de Diego López. Primero, el rechace. Un rechace de portero de preferente. Porque el balón de Raúl García Carnero no iba fuerte. Pero como Diego López no está bien, porque no está bien, lo rechaza. Luego viene la pasividad defensiva, que también es verdad, porque nadie va a buscar el balón. Pero lo de que Sandro, que no le marca un gol al Arcoiris, te marque un gol con su pierna mala, por el palo corto, y tú te abras, eso ya es de no estar bien. Y el segundo gol, bueno, pues hace un penalti. Para mí es penalti, pero absurdo. Porque si sale antes, el balón es suyo. Pero claro, como duda, porque duda mucho últimamente Diego López, hace el penalti, el árbitro deja seguir y llega el gol. El 2-0. No sé qué reclamamos de una posible falta anterior, no lo sé. Pero Rufete ayer se equivoca. Porque si tú quieres quejarte del arbitraje, tienes un partido que para mí es clave. O dos, comparados. Partido del Villarreal. Hay una mano clarísima de Pau en el segundo intento de Raúl de Tomás, en la jugada que hace, creo que centra Darder. No recuerdo, yo creo que fue Darder. Si Pau no toca el balón con la mano, que tiene la mano extendida, el balón va dentro. Ahí hay que quejarse. Porque luego en la segunda parte nos pitan el penalti González Fuertes y expulsión de Javi López. Ese es el día para quejarte. El día que has ganado 1-2 y tienes más fuerza. Pero ayer te quejas de una jugada donde el árbitro no puede ir al VAR, que es la primera amarilla de David, que finge mucho, sí que es verdad que le dan un poco en el pecho, pero no le hace nada, y no es amarilla, y el club va a reclamar para que le quiten la amarilla a David, porque es injusto. Pero el árbitro ve que el otro se cae al suelo, con la mano en la cara, y ve la mano extendida a David y piensa que le ha dado. Porque es mal árbitro. Porque es muy malo y ya está. Es mal árbitro. Pero tú tienes que empezar la rueda de prensa diciendo, reconociendo que hemos jugado muy mal hasta la expulsión de David. A partir de ahí la expulsión condiciona todo el partido. Cierto. Pero hay momentos donde te puedes quejar. Momentos como, por ejemplo, el día del Sevilla. Con la no expulsión de Sergi Gómez. Momentos como el día de Granada, donde no expulsan, el árbitro coge miedo de expulsar a Soldado. Ahí es cuando te tienes que quejar. Lo de ayer, pues la gente se lo toma como hemos perdido una rabieta, pero tú ayer, tú sales los primeros 25 minutos, los primeros 20 minutos con intensidad, con garra, con fuerza, y a David no lo expulsan, porque el equipo está metido. Porque el equipo puede marcar. Pero cuando sales especulando, sabiendo lo que te juegas, al final, pues pasa lo que pasa. De eso me quejo yo también. De que cuando tienes que salir, lo tienes que hacer cuando ganas y no cuando pierdes. Porque pierdes la fuerza de la razón. Y esta es la realidad. Si tú sales el día del Villarreal ganando 1-2... La gente dice, han ganado y se están quejando. No se quejan por haber perdido. Se quejan y han ganado. Pero ayer yo he visto el partido. Lo he vuelto a ver el partido. He tenido el martirio de ver el partido. Y la primera parte es infumable. Infumable. Sobre todo los primeros 25 minutos. Son malísimos. Pero malísimos, malísimos. Porque quien se juega el descenso es el Español. El Valladolid ya le iba bien con el empate. Y sé, porque lo sé, que los jugadores del Valladolid y el entrenador estaban con un miedo tremendo, que no ganaban en casa desde noviembre. Y la gente silbando. Y diciéndole, echarle lo que hay que echarle. Porque tenían miedo. Y nosotros salimos con más miedo. Y cuando uno sale con miedo, acaba palmando. Porque haces cosas que no corresponden. Porque no sales mentalmente bien. Porque sales con nervios. Y ahí está el problema de este equipo. Que el equipo de Pochettino no salía con nervios. Salía a ganar. A ganar. Y este equipo no sale a ganar. Y ayer tenía que salir a ganar. Y salió a no perder. Y si suena la flauta, será Melín. Y si no suena la flauta, pues perdemos el partido. Que fue lo que pasó. 8:10. Una pausa. Nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Esta semana el fútbol se tiñe de blanquiazul. Dos competiciones de prestigio, la Copa de la UEFA y la Liga, llegan al RCD Stadium para hacer vibrar a los aficionados pericos. Queremos sumar más victorias en casa. Jueves 27 a las 7:05 de la tarde. RCD Español, Wolverhampton, y domingo 1 de marzo a las 4 de la tarde, RCD Atlético de Madrid. ¡Te necesitamos! ¡Vamos!
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mil
latido es...
7:51, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer buscando, como siempre, el jugador estrella, el momento estrella. Yo creo que ayer el jugador estrella para mí fue tanto en Barba como Didac, que aguantaron un poquito todo el equipo. El resto pues estuvo bastante, bastante flojo. Y me hubiera gustado, como siempre, encontrar ese momento estrella, que es la victoria, porque necesitamos la victoria y espero que lo que queda de liga, el equipo salga con más convencimiento, más intensidad, porque lo necesitamos. Y como he dicho al principio, también necesitamos que los jugadores nos digan, nos expliquen que nos vamos a salvar. Y lo celebraremos seguro con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que hasta el 28 de marzo está el famoso LED Festival en la sala Salamandra de Hospitalet, donde ustedes pueden disfrutar de muchísimos conciertos hasta ese día 28 de marzo. Toda la información y entradas en www.ledfestival.cat con el patrocinio de Estrella Damm. Recuerden, hasta el 28 de marzo, el gran festival LED Festival con el patrocinio de Estrella Damm. También el jueves buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa de la UEFA, de la Europa League. Y antes de ir con la primera llamada, con llamadas, mi teoría sobre el partido del jueves. Creo que tiene que salir un equipo casi titular. ¿Por qué? Porque hay que intentar ganar. Va a ser muy difícil. Un milagro el ganar 4-0, 5-0. Difícil porque no marcamos goles y porque el equipo no está para eso. Pero ganar hay que ganar. Aunque sea 1-0, 2-0, 3-1, es igual. Pero el equipo se tiene que habituar a ganar. Y no puede salir con jugadores como el otro día, no habituales, hacer 10 cambios. Porque nos estamos equivocando. Cuando un equipo, unos jugadores se acostumbran a ganar, sea quien sea, el que juegue 5 titulares, 6 suplentes, o 6 suplentes, 5 titulares, todo esto se pega, todo esto es una, se genera una sinergia muy positiva, que era lo que hacía Valverde en la UEFA del año 2007. No jugaban 11 titulares en Liga y 11 suplentes en la UEFA. Había un mixto allí que hacía que todos se sintieran importantes. Y esto no ha sabido hacerlo ni David Gallego, ni Machín, ni Abelardo, y el jueves hay que ganar para habituarnos a ganar, para habituarse a ganar y el domingo ganar al Atlético de Madrid, porque como perdamos el jueves, ya no digo pasar a la eliminatoria, perder el jueves, seguiremos en una dinámica negativa y hay que cambiar esa dinámica. Y este equipo no ha sido capaz en toda la temporada, en 41 partidos, de cambiar una dinámica negativa a una positiva. No hemos sido capaces de ganar dos, o de no perder tres partidos seguidos. Y eso nos está lastrando. Nos quedan 35 minutos. Vamos con la opinión de los oyentes. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Antonio Los.
Dime, Antonio.
Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero creo que lo principal es la falta de actitud que tienen. Y esta creo que ha venido provocada por dos fallos terribles del entrenador. Tirar la Copa y tirar la Europa League. Meter 11 jugadores allá, que reservas que no tenían nada que hacer. Conjuntamente con esto, el partido del Valladolid. ¿Tú crees que los mismos jugadores que te llevas al Chucky Ferreira, te llevas al Iturraspe y dejas en casa al Monito Burgos y lo que al Monito
Vargas?
Vargas, y lo castigas, ¿cómo quieres que estén los jugadores al ver todas estas cosas? Pues con un desánimo total, un desánimo total. Por lo tanto, lo que dices tú, si ves un partido que pones al portero de reserva, que no confías en él, y lo pones en la Europa League, allá, pues los mismos jugadores, ellos mismos ya se desaniman, es que no hay nada que hacer. Por lo tanto, yo lo veo muy difícil, hay que ganar 7 partidos. De los 7, hay 7 que jugamos en casa, que los dos madriles los vamos a perder, nos quedarían los 5 que ya firmaba yo, y hay que ganar, pues hay que ganar en Osasuna y hay que ganar en Getafe. Si no, estamos en segunda división. Y lo que dices tú, tanto si nos quedamos como si no, oye, limpieza desde arriba. de arriba, dirección técnica, entrenador y todos los jugadores. No me quedo ninguno, solo me quedo los que hemos fichado ahora y nada más.
Gracias.
Y hago un equipo para subir.
Gracias, Antonio.
De nada.
Hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Sí, ¿tu nombre?
Tony de Mollet.
Dime, Tony.
Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo soy un apocalíptico desde noviembre. Porque, mira, yo te voy a ser sincero. Yo, cuando el partido de Almería, famoso, hace ya años, cuando tú dijiste, este equipo está en crisis, yo pensé, digo, este se ha tomado algo porque no es normal. Pero viendo y analizando tus palabras y viendo y siguiendo un poco el tema, Javi, que desde noviembre que se ve que la dinámica no es que sea negativa, es que son jugadores sin sangre, ¿sabes? O sea, yo el otro día estaba viendo el partido del Celta, que se estaba jugando la vida, con uno menos. Oye, y sentía envidia de ese equipo, Sentía, ostras, que iban, vale, tienen a Iago Aspa, bueno, vale, pero el resto iban, luchaban. Los nuestros están muertos, están en el campo, parecen almas en pena. Y yo ayer estaba viendo el partido y, oye, lo quité y me fui a ver el carnaval y te estaba oyendo porque digo, es que es infumable lo que estamos viendo, los primeros 20 minutos. Y luego se lleva a Iturraspe y a Chucky y los saca, o sea, dos tíos que no están, o sea, es que los ves y no están y te los deja y los pone. De verdad, no acabo de entender. Y yo toda la culpa no se la he hecho al entrenador, porque lo que tenemos ahora es lo que hemos sembrado con el principio de año, los fichajes y todo lo que el cuerpo técnico o la dirección técnica ha creado. Pero yo soy partidario, como dices tú, de coger a jugadores que salgan y decir, oye, mire, señores, no se preocupen que lo vamos a salvar. O, oye, nosotros no creemos, ya estamos en segunda. Pues bueno, pues oye, nos concienciamos todos que bajamos a segunda y, oye, y el año que viene, Dios dirá. Pero yo lo que sí que, si nos salvamos, yo lo que no quiero es pelillos, la frase de pelillos a la mar, renovamos a todos y tal. No, esto hay que cortarlo de raíz, porque esto no tiene por dónde cogerlo, Javi.
Gracias,
no tiene por dónde cogerlo.
Gracias, Tony. Vamos con otra opinión y nos vamos a Boquet La Boquería. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿A tu nombre?
Mingo.
Diga, Mingo.
Bueno, mira, unas cuantas cosas. Tú decías lo de salir con el equipo titular.
No, yo he dicho, no, equipo titular no, pero hacer no, una, bueno, una mezcla para que intentar sí. ganar el partido el jueves. Es que yo creo, para claro. mí es importante ganar ese
sí,
partido.
Sí, porque te deja esos inputs, ¿no? Positivos, vale, perfecto. Pero, ¿y si pierdes? Porque hay muchos números de perder.
Bueno, pues mira, oye, ¿qué le vas a hacer?
Sí, bueno, pero luego quería hablar de otro tema sí. que de aquí a unos años veo bastante importante. Y es el... los críos que están subiendo, pues que no se identifican con este club, no se identifican. No hay jugadores que tengan... ¿sabes? Ese carácter que hemos visto antes. No hay jugadores con ese carácter para sacar esto adelante, como tú has dicho. Miras alrededor y a quién ves con los ojos inyectados antes de los 90 minutos y durante el partido. Pues a Raúl de Tomás, que acaba de llegar. Pues que este hombre acaba de llegar. O sea, si todo va bien, se quedará, y si el equipo es a la segunda, pues se buscará la vida, y me parece bien. Entonces, tú te puedes llevar a los críos, pero ¿qué les estás ofreciendo? O sea, ¿qué ofreces a un niño que te llevas hasta Cornellá, que has pagado su carnet? ¿Qué le estás ofreciendo? Un espectáculo que a los dos o tres partidos, pues a lo mejor ya el crío, si es pequeño y no está muy enganchado al fútbol, te dice, oye, papá, que ya me quedo en casa, no hace falta. Entonces, no sé, eso creo que es bastante importante. Y detalles del club, a esos 1.200 que fueron a Inglaterra, ¿ha tenido algún detalle el club, lo sabes? ¿Sabes si han tenido algo?
No,
ya no digo un perdón
no,
público.
No.
Un perdón público, o sea, pero que son 1.200 tíos que están trabajando, que se están dejando su dinero para ir hasta Inglaterra a ver un partido. La imagen es vergonzosa. No ha habido ni tan solo un perdón, ni un detalle. Decir, oye, mira...
Bueno, si alguien dijo que el partido había sido el resultado de una mierda y lo castigaron.
Bueno, pues mira, imagínate en qué punto estamos.
Hablo
y luego,
de
al
algo
final,
de bonito.
Al final, mira, un comentario que me revienta siempre cada vez que un culé de... Hostia, al final vosotros con no bajar y ganar Barça sois felices. Joder, a ver si os voy a tener que dar la razón algún año, porque es que parece que es verdad. Que salimos contra el Barça a tope y dos partidos más como mucho y ya está. Y desde luego, si nos salvásemos, yo creo que no solo ninguna fiesta, sino ese es el día, ya ha acabado todo y os hemos apoyado, todo lo que tú quieras, ese es el día de una buena pañolada, y venga, limpieza y empezar por donde queráis de cara al año que viene. Pero eso de saltar al campo, porque vamos, nos deja a la altura de pequeño.
¿Sabes? Sí, sí, cierto. Estoy de acuerdo contigo, por eso lo he dicho, que una cosa es lo mismo, lo que pasó el año pasado, que fue distinto a lo que puede pasar este año. Es decir, si el equipo se salva en la jornada penúltima, ojalá, y en la última jugamos contra el Celta, no nos jugamos nada, ahí tiene que haber una pañolada brutal, pero brutal hacia todos, hacia todos. Ojalá llegue ese momento, ¿eh? Lo firmo, luego, lo firmo.
O sea, sí, este año es verdad que nadie ha ofrecido nada, porque al final no ha ofrecido nada, nadie, porque Juley ha dejado algún detalle y tal, vale, sí. Pero hostia, es que hay jugadores que el año pasado se los querían llevar un montón de equipos, ¿sabes? Y este año, pero ¿qué os está pasando? No me explico nada, porque nunca veo estos cambios. Mira, creo que de las últimas veces que hablé contigo fue en el partido aquel que marcó una diferencia en el equipo de Valverde contra el Villarreal. Aquella liga que lo hicimos muy bien y muy mal, las dos cosas.
Sí, la que dije que después de perder en Almería estábamos en crisis y me dijeron que estaba loco.
Y piensas, hostia, ¿qué os ha pasado? Pues ahora pienso lo mismo. Digo, pero sin tensión ninguna, ¿no? Y esa sensación en defensa. Es que vas a ver cualquier partido aquí, ¿sabes? A cualquier campo de regional y ves tíos que están jugando y salen con tensión, salen concentrados. Yo aquí los veo con unos errores en defensa, con unas pájaras el portero. Hostia, Diego López, la experiencia que tiene y los fallos que está teniendo. No sé, yo sinceramente he visto pocos descensos porque no es que sea muy joven, pero tampoco muy mayor, pero este año lo veo bastante, ¿eh? Porque ya no hay tío, o sea, es que ya no hay tiempo.
Mingo,
es que en Navidades,
en Navidades, porque si no...
Vale, no, me decías que en Navidades había tiempo, ahora ya creo que no.
Gracias, gracias, Mingo.
Venga, Javi.
Hasta luego, 8:03, nos vamos a Boquer la Boquería. Recuerden que el miércoles haremos la porra del partido de la Europa League, vuelta 16avos de final entre el Español y el Wolverhampton, con el patrocinio de Boquet La Boquería. La mejor carne de Barcelona la vas a encontrar en Boquet de La Boquería. En Boquet puedes también vivir una gran experiencia en la calidad de todos los productos. Prueba la mejor carne en su restaurante de La Boquería o también te lo puedes llevar a casa. Vas a la carnicería de Boquet La Boquería y te llevas la carne a casa. Pero de verdad, degusta y vive esa gran experiencia de tomar la mejor carne y la mejor calidad de los productos en Boquet La Boquería, patrocinador cada partido de la Europa League. El problema es que, desgraciadamente, nos queda creo que un partido de la Europa League si no hay milagro. Así que el miércoles, porra del partido entre el Español y el Wolverhampton con el patrocinio de Boquet La Boquería. Vamos con dos llamadas más y hacemos una nueva pausa. Buenas tardes. ¿Hola?
Sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jorge Gallardo.
Dime, Jorge.
Pues, a ver, yo estoy bastante de acuerdo en todo lo que has comentado hoy en el programa de hoy. Lo que pasa es que yo voy todavía un paso más más adelante.
Sí.
O sea, porque yo vi tanto el partido de la eliminatoria en Birmingham como el partido del otro día contra el Valladolid, y en Birmingham, cuando salen a jugar la segunda parte...
Bueno, en Wolverhampton, no en Birmingham.
Perdona, sí.
Porque ya sé, supongo que fuiste a Birmingham en avión y eso.
Ya vamos mal, son los nervios, es la depresión que llevo. Entonces, cuando salieron a jugar David López y
Darder,
salieron, o sea, tú lo viste como si iban a jugar, salieron a jugar, no estaban en el partido. O sea, salieron como si aquello no les fuera en nada, y era un partido importante. El equipo, más o menos, hasta ese momento, se había aguantado más o menos, sin hacer prácticamente nada, pero bueno, íbamos con un 2-0, que es un resultado remontable. Salieron ellos dos y jugaron, yo pienso que aparte de jugar mal, jugaron sin actitud. Y luego esos dos jugadores en el partido de Valladolid, aparte de que todo el equipo jugó mal, ellos dos tampoco hicieron nada. Y yo, cuando te digo que voy más allá, yo pienso, o sea, sinceramente, a lo mejor me equivoco y si no me lo dices, o sea, yo pienso que tanto David López como Diego López, o sea, su actitud el domingo es adrede. O sea, yo creo que David López se autoexpulse. Y yo creo que el error de Diego López es provocado, porque es un fallo...
Yo no hasta, bueno, hacer lecturas digo, conspirativas mejor, así me extraña, ¿eh?
Me cuesta. Pues yo por eso quería llamar, porque bueno, yo es una opinión que tenía, que la quería compartir con vosotros, y que bueno, que si estoy equivocado, ojalá esté equivocado. Pero yo cuando vi el partido, me vi... O sea, yo la expulsión de David López no la entiendo. O sea, no la entiendo porque es un chaval que tiene experiencia, que es el capitán, y será, y bueno, lleva un montón de años jugando tanto en la Liga Española como en la Liga Italiana. Pues la segunda falta de la segunda de la Liga, que nos estamos jugando a la Liga, yo no la entiendo. y el fallo de David López, pues oye, si no es un error provocado, si es un error porque el portero está mal, creo que no tiene que jugar más, que salga. No sé si Oyer ya está bien o no está bien.
No está bien, es que bueno, estas cosas son increíbles también.
Bueno, pues no sé, yo quería compartir esto. A lo mejor estoy equivocado, si estoy equivocado, pues lo siento.
Yo creo que estás equivocado, sinceramente.
Bueno, pues entonces
yo creo que es una situación ya de no estar bien, y al no estar bien, anímicamente los jugadores cometen errores impropios de un profesional.
Bueno, pero el partido en Sevilla, el equipo jugó muy bien.
Ya, pero ¿y el día de Villarreal también?
El día de Villarreal.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia de un equipo que sale el día del Villarreal al 2000 por 1000 y gana el partido aún con uno menos, y el día del Sevilla sale el Sevilla muy fuerte, te marca el 1-0 y a partir de ahí tú le das la vuelta al partido? ¿Qué cambia? Pues no lo sé.
Pues no lo sé, pero es que yo no lo entiendo. Y yo, por ejemplo, acabé el partido del Sevilla, yo acabé súper motivado, pensando, mira, oye, vamos a hacer una eliminatoria complicada, pero que si tienes un resultado más o menos salvable, puedes hacer un partido de vuelta, pues atractivo para la afición, y no, hicieron un partido al final, bueno, a partir de minuto 70, pues un desastre. Y luego el partido de Valladolid, pues yo es que no me cabe en la cabeza. O sea, el partido de él, a mí no me cabe en la cabeza.
Gracias, Jorge.
No lo entiendo.
Gracias.
Y aparte, que una última opinión. Sí. Eso creo que también lo habéis dicho vosotros. O sea, yo veo el partido por la tele. O sea, nosotros salimos a no hacer nada, pero es que el Valladolid estaban, vamos, acongojados.
Sí. Tenían mucho miedo. Miedo.
Era miedo, era un partido para salir y te los comes.
Sí, totalmente.
No lo entiendo.
Entonces yo creo que la lectura es, o el entrenador no plantea bien ese partido, uh-huh, o los jugadores están tan mal que son incapaces de reaccionar.
Pero mal, después del partido de Sevilla, yo no entiendo. O sea, que están bien un sábado y mal un domingo, es que no lo entiendo. O sea, una semana sí y otra semana no. O sea, ¿qué equipo va a jugar el domingo? ¿Vamos a hacer un partidazo ahora contra el Atlético de Madrid? O que porque si contra los grandes juegan muy bien. O sea, que yo ya no entiendo nada.
Gracias, Jorge.
Adiós.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Dime.
Vamos a ver, yo he visto unas declaraciones de Abelardo ayer y hoy, en el periódico y ayer en el campo, que dijo esto, que los jugadores a ver qué vamos a hacer. O tiramos la liga o ponemos un par. Realmente lo que hay que poner es un par, ya sabes de lo que hablo, ¿no? Un par. Si no ponen un par cada uno, no haremos nada. Es que es imposible. Ayer el detalle de Javi López, de aquella pelota que se iba fuera de banda, tocarla con la mano para sacar de banda. Tío, pero déjala salir, por favor. Si es que no, es que están desquiciados los jugadores, están desquiciados. Y en el gol, en el fallo que falla el portero, el gol, falla Diego López, el Sandro, yo creí que estaba fuera de juego, pero inicia la carrera desde detrás de los otros jugadores, llega a coger la pelota porque nadie se preocupó de ir a por ella. Javier, es que nadie se preocupa, es que están, digamos, pasotas, totalmente pasotas.
No, yo diría, yo no voy a defenderlo, voy a decir que están muy atenazados,
sí,
porque
sí,
creo que psicológicamente este equipo está muy mal desde, sí, David Gallego, y no se ha podido recuperar, ha tenido algún brote,
sí,
pero nada más, es decir, cuando viene Machín subimos un poquito,
sí,
pero volvemos a bajar, y cuando viene, sí, Abelardo subimos un poquito más, pero
hemos
vuelto a bajar.
No, y claro, yo he estado mirando el calendario, y bueno, es para echarse a temblar el calendario, ¿eh? Tenemos esos 7 partidos en casa, que un oyente lo ha dicho, que hay Madrid y Atlético en contra, olvídate de esos partidos, y entonces fíjate en los 5 de casa, que se pueden ganar los 5, a la vez, Levante, Celta, Eibar, yo qué sé, y otro más. Oye, se pueden ganar esos 5 partidos, el Leganés, serán 15 puntos, y 19, 34. Y fuera de casa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Valencia?
Bueno, a ver si ganamos el domingo, hombre, ya son 3 puntos más.
A San Sebastián. ¿Qué vas a ir? ¿A Getafe? ¿Qué vas a ir? ¿A Osasuna? Es el único sitio, porque desde que se ha roto el Jimmy Ali, Ávila, que no hacen nada. Pero es el único sitio que se puede ir a buscar un punto. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿40 puntos? Bueno, también estará todo eso en función de lo que hagan los otros. Si los otros también están... Pero claro, aunque los otros no hagan nada, nosotros hemos de alcanzar a ellos. O sea, que es bueno, esto es... Y bueno, y ahora el jueves a ver quién va a ir al fútbol. A ver quién va a ir al fútbol. Yo voy a ir, desde luego... Pero va, si será una... Es que no sé, y no sé qué equipo va a hacer el jueves. Y para mí, Abelardo, ahora se ha dado cuenta de que es más difícil esto de lo que se pensaba, Más difícil de lo que se pensaba.
Gracias, Juanjo.
En fin, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos con otra llamada y hacemos la pausa, eso sí. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
A tu nom.
Josep.
Digue'm.
Bueno, pues lo d'ahir va ser molt vergonyós. Jo crec que el Didac i en Barba van fer molt partit, van fer. I jo crec que també l'Abelardo, el pobre, no podia fer res més. Perquè la segona part vaig veure per la televisió com estava, quan el quart d'àrbit, el quart àrbit, què passava amb el gol que va marcar el Valladolid, m'entens? Perquè jo per mi que es pensava que li van expulsar a l'Abelardo, perquè es veia que estava impotent, perquè és que el jugador, i el que va fer el Javi López a faltant 5 minuts, agafar la pilota dintre el camp, és que no, això no té per de Déu, m'entens? Això no pot fer un jugador que porta ja 300 i pico a la Lliga Espanyola. Estaven 2-1, deixa la pilota fora i que el porter va balonazo per arriba, m'entén de Javier o no? És que el que fa allà de coger con la mano antes que sea la pelota, esto es una vergüenza, hombre. Porque están atenazados, ¿no? Ya no saben por dónde van ya. Los jugadores no saben por dónde van, no saben. Y no sé por qué... ¿Y el Oyer qué pasa? ¿Que está lesionado? ¿Así no puede jugar el Oyer?
No, claro, está lesionado.
Porque mira, yo meto al Oyer y hasta los 14 partidos que dan, lo meto al Oyer y pase lo que pase, ¿me entiendes? Porque es que cada domingo es lo mismo. Y te cogen unos cabreos porque nos meten unos goles de Pitcherry, ¿me entiendes? De Pitcherry nos meten unos goles. Porque el que nos metieron ayer fue de risa. Fue de risa, pues, ¿me entiendes? Y así no se puede ir a ninguna parte, no se puede ir. Y ya te digo, y para mí el Dica hizo un buen partido, hizo. Y aparte de eso también los cambios. Me saca el Caleri, ¿me entiendes? Estamos perdiendo, pues déjalo allí. Y venga machacando balones y venga, y balones para arriba. Si perdemos por 3, pues por 3 es igual. Pero al menos a ver si puede haber marcado algún gol, ¿me entiendes?
Gracias,
pero
Josep, no. Gracias, Josep.
Vale, adiós.
Adiós. A ver si somos un poquito más concretos, porque si no nos vamos a poder pasar más llamadas. 8:13, una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es. Miró.
8:14, para los amantes de la estadística. En la temporada 2008-2009, la temporada de Mauricio, jornada 25, perdimos en casa con el Madrid 0-2 y la salvación estaba a 6 puntos, es decir, uno menos que ahora, teníamos 21 y estábamos a 6 puntos de la salvación. Jornada 26, perdimos con el Villarreal 1-0 y la salvación se puso a 7, es decir, que no estamos tan mal como aquel año. Si alguno es amante, repito, de estas estadísticas. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos.
Dime.
Bueno, te has pedido que hiciésemos un poquito de la reflexión de lo que, por qué estamos en esta situación. Yo voy a intentar ser breve. Creo que la primera es porque desde China, desde el propietario, se cerró el grifo a principio de temporada. Y luego estamos en esta situación gracias a los tres entrenadores, porque han demostrado para mí ser tres de los peores entrenadores que han pasado por este club en los 120 años de historia, ¿eh? También estamos en esta situación, pues no sé, gracias a la plantilla, porque después de casi, bueno, un cuarto de siglo, nos vamos a ir a segunda seguramente con el mayor presupuesto en el primer equipo de la historia, ¿eh?
Y con el año que más dinero nos hemos gastado.
Por eso digo.
En fichajes.
Sí, por eso digo. Mayor presupuesto, nos hemos gastado más en diciembre en fichajes. Y bueno, para mí esta plantilla, y ojo, no les quiero faltar el respeto, pero para mí son unos auténticos mediocres, por rendimiento y compromiso. Y empezando por los capitanes y acabando por los canteranos, porque los canteranos de segundo año, sobre todo, también tienen su responsabilidad y no han asumido los galones que tenían que asumir, Y todos han demostrado falta de profesionalidad y poca capacidad para mí, para mí de sacrificio, respeto al escudo, al socio y bueno, a toda la institución. Y bueno, y estamos en esta situación también gracias a Pernau y Rufete. Y yo particularmente, de verdad, les deseo a los dos que por la pésima gestión sean despedidos en cuanto matemáticamente bajemos a segunda, Javier.
Muchas gracias, Marcos.
Adiós. Buenas,
hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Arnés.
Digan.
Bueno, yo avui seria un tio que veig les coses d'una manera més realista i més normal. Això de reprotxar i de donar fallos i tot això, no anirem enlloc. No, perquè els fallos continuaran sent. El que he de fer és minimitzar els fallos el mínim possible. Minimitzar els fallos vol dir que els companys es tenen d'ajudar uns als altres, es tenen de rectificar als entrenos tots els fallos que es puguin fer amb els partits que estan jugant. I sobretot una cosa, que és molt greu també, L'entrenador no pot haver triat uns jugadors que està fent jugant al camp. Ell ha fet la tria i ha apartat altres jugadors, no els pot apartar. I amb aquí tenen de remar tot el mateix barco. I els aficionats tenen al camp, ens queden 7 finals a casa, però finals, i el que no es pugui guanyar a casa es té de recuperar fora. Així de sec i sincer soc. Vull dir, es pot lograr. A més queda un cartutxo. I no en veig cap més de cartutxo. Hi ha 4 equips que estan afectats de baixar a segona. 4 equips hi ha. I l'Espanyol està entre ells. Així està clar. Perquè els altres equips ja tenen 30 punts. Serà molt difícil que un d'aquests de 30 punts pitxi. Molt difícil serà.
Molt bé, Ernest. Moltes gràcies. Adéu.
De res.
Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
A ver, yo creo que la diferencia con otros años está clara. Antes, desde un canterano, Dani Jarque, por ejemplo, a un entrenador, Pochettino, por ejemplo, a un presidente, Dani, a un portavoz, Joan Cullet, había sentimiento. Había, en los sitios importantes, había gente con sentimiento españolista de toda la vida. Y esto arrastraba a los nuevos, Iván Alonso, por ejemplo, y a los que estaban allí pasando unos años, para entendernos, dime uno solo ahora. Y no quiero que me vendan melendos. Te hablo de sentimiento de verdad, de sentimiento de tíos con lo que decía un oyente antes, con sangre en los ojos. Y lo que ha dicho Ernest tiene razón en una cosa. Esto se ha demostrado. Es decir, a veces no hace falta, no sé si Ernest o antes, gastarse 40 millones y te vas a segunda. Esto demuestra que muchas veces es más importante el compromiso, la garra y el querer luchar esta camiseta que 20, 30, 200 o 1.000 millones. Y esto está clarísimo y está demostrado. Pero yo no sé, ¿el Getafe tú crees que tiene el tercer presupuesto de España? Porque está tercero o cuarto, me da igual. Pero oye, tienen unos tíos enchufados que vamos, que muerden. Y con un presupuesto, yo me imagino que es mediocre completamente.
No, tiene 20 millones menos que nosotros.
¿Y dónde está? Es que miramos jugador por jugador y, sinceramente, de verdad crees que son mucho
mejor
que nosotros.
El ejemplo es el Granada este año.
Pues es igual que el Granada.
No, el Granada, porque es el que tiene menor presupuesto
y mira dónde está.
Pero con jugadores que subieron de segunda división.
Por eso te digo, quiero decirte que a veces el que RDT nos va a dar muchísimo, estamos de acuerdo. Pero quiero decirte, el hecho de gastarte muchos millones no te asegura estar arriba, como el hecho de jugar con el carrito del pescado en Inglaterra no te asegura ganar en Valladolid.
Ya lo viste, que no.
Exacto.
Lo hizo Gallego en Moscú. Lo hizo Machín en Lleida.
En la Copa.
Y lo hizo ayer
Pues ya está. Pues por eso te digo.
Abelardo, y se ha demostrado que los tres perdieron en los tres partidos casi más importantes. Mallorca, Leganés y Valladolid.
Pero por eso te digo, estoy convencida que si hay un... Lo hagas mejor o peor, que yo ahí no voy a entrar. Pero cuando hay un sentimiento desde arriba, Dani es el mejor ejemplo, y abajo, jugadores, Gajar, que es el mejor ejemplo, hay algo más, que olvídate de los millones, que hacen que los jugadores salgan al campo de otra manera. Yo el partido lo estuve viendo ayer, y es lamentable, es que no había nadie que tuviera un poco de corazón perico, de vergüenza torera. David López lo expulsan por una estupidez que es para matarlo, y sale del campo, bueno, no sale tirando la botella al suelo, cabreado. No, sale, pues bueno, pues me voy. O sea, David López, sentimiento perico, corazón perico, todo lo que tú quieras. Me río yo de la expulsión, de que no te, yo no voy a decir que se borrara porque estoy convencida de que no. Pero fue una vergüenza. Y la actitud pasiva con la que se fue me demuestra que, lo siento mucho, me da creo que le importa un carajo. Y si a David López le importa un carajo, no te cuento a los Monitos, a los Cabreras o a los Diego López. O sea, es que tengo clarísimo que en este club, desde arriba abajo, no hay nadie que sienta estos colores, por lo cual es muy posible que nos vayamos a segunda y a nadie le importa un carajo más que a nosotros. Y luego a ver quién sube. O sea que realmente, Javi, yo lo siento, de verdad, por primera vez en mi vida lo veo negro completamente, no me veo capaz de ganar a nadie. Veo que todo el mundo tiene más garra, más sangre que nosotros, Celtas, Mallorcas...
Patricia, vamos acabando.
Vale, nada, Javi, que lo veo muy mal.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. 8:08, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Víctor.
Dime, Víctor.
Bueno, yo voy a querer poner un poquito de luz. Muy corto porque tienes poco tiempo, pero un poquito de luz. Todo viene de la psicosis del 4-0. Veníamos de dos buenos resultados en Liga, tanto Mallorca como Sevilla. Y todo viene del famoso 4-0. Si digo de cara a la mentalidad tan negativa que estamos, y los números cantan, pero es así. Si hubiésemos perdido 2-0, 2-1, 3-1... Yo creo que el propio aficionado no veríamos con tanta negatividad.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el problema lo tienen los jugadores, no los aficionados.
No. Sí. A ver,
en la mentalidad de cómo afrontarlo todo.
No, evidentemente, el aficionado, ¿cómo se le va a echar encima? No, al contrario, si más de lo que estamos haciendo no podemos hacer. Me refiero que esta negatividad que ahora estamos viendo desde ayer por la tarde, cuando acaba el partido, la estamos viendo porque nos
venimos de un 4-0. Pero, Víctor, la culpa no es nuestra.
No, para nada. Pero
claro, es lícito que un aficionado que tiene la ilusión de hacer algo en la Europa League y que viaja allí 1.200, 1.300,
claro sí,
pierden
claro.
4-0.
Yo
y ayer...
Un hermano y un sobrino que hicieron 14.000...
No, y en el partido teóricamente más importante, que el entrenador reserva a nueve jugadores... No corran como tienen que correr, ni presionen, ni se lo tomen el partido como si fuera habido muerte, pues claro, la gente cómo va a estar, es que claro...
Javier, que estoy de acuerdo, que yo no estoy diciendo que voy a ser el único tonto que no vea...
No te digo que seas tonto, pero que quiero...
Pero me refiero que yo pienso que con un resultado que no hubiese sido tan desastroso, el perder ayer, aun jugando horrorosamente mal como se jugó...
No, es que no pierdes ayer, es decir, un equipo con una dinámica positiva no pierde 4-0 en Wolverhampton, porque si sales de una buena dinámica como estabas antes y haces jugar a futbolistas titulares teóricamente, haces una mezcla, a lo mejor no perdemos, no lo sé, porque eso ya es una quimera, pero ayer el equipo no puede salir con la actitud que salió los primeros 25 minutos.
Entonces, ¿tú crees que, aunque la eliminatoria está 99,9% perdida,
yo salgo con jugadores titulares el jueves para que el equipo intente ganar? Porque es que hay que ganar. No va a pasar a la eliminatoria, hay que ganar.
Sí, evidentemente. Si se gana, ¿tú piensas que el clic en el vestuario va a modificarse?
No lo sé, no estoy en el vestuario, Víctor. Si estuviera, posiblemente, las cosas cambiarían.
Lógicamente va a ayudar mucho de cara al partido de domingo.
Yo creo que
porque
sí.
Porque a mí que no me fastidien, Javier, que no me fastidien, que tienen una media entre 23, vamos a decir, y 30 años, y cada 3 días esas personas tienen que
¿Tú
estar
sabes,
perfectamente
cuántos jugó el Atlético de Madrid contra el Liverpool los que jugaron ayer contra el Villarreal?
No,
creo que hizo 2 cambios.
Pues imagínate.
Gracias, Víctor.
A ti.
Hasta luego. Lo dejamos aquí. No tenemos más tiempo, nos quedan 5 minutos. Tenemos que hacer una pausa y pasarnos también por secciones.
Esta semana el fútbol se tiñe de blanquiazul. Dos competiciones de prestigio, la Copa de la UEFA y la Liga, llegan al RCD Stadium para hacer vibrar a los aficionados pericos. Queremos sumar más victorias en casa. Jueves 27 a las 7 menos 5 de la tarde. RCD Español, Wolverhampton, y domingo 1 de marzo a las 4 de la tarde, RCD Atlético de Madrid. ¡Te necesitamos! ¡Vamos!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de Español.
Victoria del equipo de básquet 91-60, sigue líder la sección de básquet, y el segundo está a tres victorias. Pero cada vez, repito, está más cerca, después de esta nueva victoria de los chavales de básquet, de poder subir a la primera catalana.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de Español.
Victoria también del equipo de balonmano, 35-21. El equipo sigue quinto y, por lo tanto, estamos en zona de playoff. Aunque habrá que luchar, aún quedan bastantes partidos y hay que asegurar la cuarta, quinta plaza para poder jugar el playoff. Así que felicidades nuevamente al equipo de balonmano, que lleva ya dos partidos seguidos ganando.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
Hubo descanso esta semana en la primera catalana. Bueno, no sé si fue en todas las categorías de hockey. Seguimos primeros, pero el Reus jugó su partido amistoso contra el Valls. Ganó el Reus, por lo tanto, primero es el Español. Segundo el Reus a 4 puntos. Y ya el tercero sigue siendo el Ripollet a 7 puntos. Pero estamos cada vez más cerquita del sueño de jugar la primera nacional catalana.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de Español.
Victoria importante de las chicas de vóley. Esplugas 0, Español 3. El equipo de vóley es segundo. Primero el Manresa con 10 puntos. Segundo el Español con 9. Por lo tanto, si acabara la liga, subiríamos a la primera catalana. Sería, creo que, un ascenso increíble el que puede conseguir el equipo de vóley, porque aquí hay un nivel muy, muy elevado y lo están haciendo muy bien. 4 partidos de la fase de ascenso. El primer partido, desgraciadamente, perdieron. 3 victorias seguidas por 0-3 que nos están dando esta opción de luchar para subir de categoría. 8:28 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre. Acabo con los partidos de este fin de semana de nuestro fútbol base. Pocos partidos se han disputado. Lanucia 2, Español B 0, sexto partido sin ganar del filial, que se está quedando ahí en tierra de nadie. Lleida 0, Juvenil a 5, y el femenino, ya hablaremos esta semana del femenino, Español 0, Sevilla 1. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería.
¿Qué pena hacer el mundo?
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Como hemos comentado, no sé si en qué momento, no sé si lo he dicho, el presidente Chen viene el jueves y se queda hasta el domingo. Supongo que para apoyar al equipo. Viene de China, así que el tema este del coronavirus ya veremos cómo lo pasa él. El jueves está el presidente aquí para estar en el palco viendo el Español Wolverhampton, y el domingo para ver el Español Atlético de Madrid. Así que yo creo que está bien que el presidente Chen venga aquí. No sé si cuando viene toma alguna decisión, pero ojo, no tome alguna decisión el presidente Chen. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Volvemos mañana a partir de las 7 en tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Omar Peirés. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.